Un eslovaco que vive en Querétaro, en México, dice que encontró una manera para que las empresas tengan 800% más utilidades. Yo soy Edgar Guillermo Solano y aquí empieza otra reunión más del Club de las Cabezas Cuadradas de Caracol Podcast y Wake Up Brain Academy. Imagine que usted tiene un negocio, digamos una panadería. Digamos que le va muy bien. Usted se ha enfocado en tener unos productos ganadores. A la gente le encantan los productos que usted vende allí, los panecillos, los pasteles, los churros. Y bueno, además usted te da buenos precios porque ha negociado tan duro con sus propios proveedores. Y usted tiene entonces unos costos muy bajos, porque usted es un gran negociador y ha sacado los mejores precios, los tiene a ellos por el cuello y ellos saben que usted le hace muy buenas compras, de tal manera que, pues sí, sacrifican un poco sus márgenes y le venden a esos precios y con eso usted tiene unas utilidades increíbles. Con esas utilidades justamente se ha comprado usted un tremendo auto nuevo y usted está feliz con su negocio, ¿cierto? Su estrategia de negocios parece invencible. Usted ahorra además al máximo en sus costos, por lo tanto, pues usted puede ofrecer estos productos muy baratos, ¿de acuerdo? Ha negociado muy bien los salarios, de manera que usted tiene unos costos muy bajos. Pero algo pasa, de repente en este negocio próspero un día cualquiera. Un cliente le demanda. O sea, un cliente pues le ha comprado unos productos para llevar a su casa y al parecer sus hijos se han intoxicado. Aunque no resulta ser nada fatal, pues el cliente insiste en que pues es su culpa, que fue por sus productos que sucedió esto en su casa y le pone una demanda y obviamente en el barrio todos se enteran. Pero no importa, a usted eso no le preocupa porque usted contrata a unos buenos abogados, los mejores. Unos abogados que no solamente logran ganar el juicio frente a su cliente, sino que a su vez pues lo demandan a él. Por una millonada, pues al fin y al cabo, pues su cliente afectó su imagen, ¿no? Y la de su negocio, ¿de acuerdo? Su credibilidad. Y claro, lo derrota y logra una indemnización. Y usted está muy orgulloso de haber limpiado su nombre. Y para evitar que algún otro aprovechado quiera volver a hacer algo así parecido, pues usted lo que hace es que fija un recorte de periódico de la edición esa donde salió mencionado el veredicto a su favor. Lo pone en una de las vitrinas de su negocio para que todo el mundo lo vean y vean que su nombre ha sido limpiado y el que intentó mancharlo ha recibido su merecido. Sin embargo, algo empieza a suceder. Sus ventas empiezan a bajar. No saben por qué. Pues obviamente son épocas difíciles, pareciera que viene recesión, no lo sé, la gente de pronto está comprando menos. Usted nota una baja en sus ventas. Algunos de sus clientes, de hecho, de los clientes habituales, dejan de ir por el pan diario que iban a comprar normalmente. Pero lo que a usted no le gusta y lo deja inquieto es que está notando que las otras panaderías del barrio pues siguen llenas o incluso un poco más que antes y al parecer están vendiendo más. Usted decide pues entonces hacer obviamente algunas promociones, pero pareciera no tener mucho efecto. Las ventas siguen bajas, la cosa sigue mal. Usted no se siente a gusto con las ventas y lo peor es que esta baja en las ventas, como usted está vendiendo menos ahora, pues entonces usted tiene que comprarle menos a sus proveedores y los proveedores que desagradecidos aprovechan para renegociar nuevamente sus precios, ¿sí? Y ahora como usted ya no le está comprando tanto, no tiene cómo hablarles tan fuerte como antes y entonces usted pierde algunas de esas condiciones especiales con ellos y entonces su margen disminuye. Y usted no entiende qué está pasando. Pero el momento más duro, el momento crítico llega cuando Martín, que es el empleado que llevaba más de 10 años con usted, le anuncia que se va a trabajar con el Pan Feliz, la panadería esa que estaba a la vuelta de la suya. Usted le dice que no lo necesita, que se puede ir y le asegura además que se va a arrepentir. Está completamente seguro que algún día de estos va a venir arrepentido a pedirle que lo reciba nuevamente. Pues la cosa no mejora. Una semana después su negocio está en crisis y usted está desesperado. Y lo peor, su esposa además le está culpando a usted. Le dice que se encontró con Martín Y que Martín, que le preguntó, y Martín le contó que en el Pan Feliz él está muy contento. Dice que no le pagan más, pero que el ambiente de trabajo es mucho mejor. De hecho, le confiesa que está trabajando un poco más, porque dice que una vez cada 3 días debe madrugar a llevar unos panes y churros a una fundación que la panadería apoya desde hace unos años. Usted no entiende nada. Usted simplemente insiste en que Martín está loco, que todo el mundo está loco, porque nadie puede estar feliz ganando lo mismo y trabajando más. Este es el tema de hoy. No se alcanza a ver cuál es el tema de hoy con esa historia, pero de pronto lo vamos a ver ahora, o por lo menos este invitado único que tenemos hoy probablemente nos ayude a identificar algo más de lo que está pasando en una empresa como estas. Hoy tenemos a Jan Rehak desde México, desde Querétaro, como invitado especial en esta sesión de El Club de las Cabezas Cuadradas. Bienvenido, Jan.
Hola, Guillermo, qué gusto estar aquí con ustedes. Es un placer.
Bueno, pues, Jan, hoy tenemos un título que habla de las empresas inconscientes. Y eso pues suena muy raro porque pues uno diría, a ver, una empresa ¿cómo así que inconsciente? Y si uno dice, y si hay empresas inconscientes, pues también hay empresas conscientes. Entonces resulta que el mundo podría estar dividido entre empresas conscientes e inconscientes. Ese es el tema. Pero antes de que Jan nos empiece a hablar un poco de esto, quiero que nos cuentes en qué andas hoy en día, qué estás haciendo. Quiero contarles que está vinculado con una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, que es el TEC de Monterrey, pero está en un campus maravilloso que es el de Querétaro. Y desde allí está manejando muchos temas de emprendimiento, de empresa, de liderazgo, de una cantidad de cosas que ya me gustaría que nos resumieras un poco las múltiples actividades. Los que lo siguen, y ustedes pueden buscar a Jan Rehak en redes, se dan cuenta la cantidad, no sé cuántos existan, si tal vez en el TEC lo clonaron, pero está participando en una cantidad de eventos, además da clases, haces conferencias, es invitado internacional y fuera de eso se da unas vacaciones buenísimas. Jan, cuéntanos, ¿a qué estás en este momento dedicado en el TEC?
Mi rol ahorita en el TEC, yo llevo 7 años aquí en México. Yo originalmente vengo de Eslovaquia. Y pues mi rol ahorita es, fungo como director nacional de programa de emprendimiento, entonces el Bachelor in Entrepreneurship o licenciado en emprendimiento que tenemos en el TEC, y mi rol es pues, asegurarme que el programa tiene un buen diseño, innovar dentro del diseño de este programa, generar vínculos nacionales e internacionales, obviamente dar clases, trabajar con nuestros emprendedores dentro del programa, y también el TEC de Monterrey tiene un instituto de emprendimiento que es co-curricular, donde trabajo a través de los programas de aceleración, de incubación. Estoy metido también en programas para que se llaman, bueno, ustedes lo van a conocer como T-Prize o programas para emprendimiento educativo. Colaboramos también con universidades en Latinoamérica, una de ellas la Universidad de los Andes, que pues es muy famosa en Colombia. Y aparte de todo esto, obviamente uno de mis roles o de mis propósitos es seguir siendo profesor y estar con mis alumnos, futuros emprendedores, ayudándoles a encontrar el camino hacia el emprendimiento, validar e invalidar sus proyectos. Y si se puede, meterles un poquito de esta conciencia de la que vamos a estar hablando el día de hoy.
Ok, bueno, ojalá ustedes estén buscando en este momento Jan Rehak en redes, porque estoy seguro que escuchando su voz no se lo imaginan cómo es. Pero eso se los dejo allí para despertar un poco su curiosidad. ¿Cómo resultaste? A ver, 7 años en México, muy loco. Estamos muy lejos de Eslovaquia, ¿no? Estamos muy lejos.
Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Es una historia que no nos va a caber toda dentro de este podcast, pero en resumen, pues yo en Eslovaquia tenía mi empresa y estaba metido en trabajo en ONGs y al mismo tiempo haciendo doctorado con enfoque a emprendimiento inclusivo. Y llegó un momento cuando a través de la investigación me acerqué al TEC. Por coincidencias de la vida y me invitaron a dar clases un año como profesor visitante. Llegué a México y dije, aquí está, aquí, de aquí soy, ¿no? aquí hay mucha oportunidad de trabajar con emprendedores, hay mucha apertura hacia la innovación. Entonces eso era algo que me llamó la atención, y después de un par de años de como profesor visitante, digamos, me convencieron a quedarme aquí a trabajar más de cerca, y los últimos 2 años, un año y medio, llevo como el director nacional del programa, compartiendo la experiencia con un gran equipo de excelentes expertos que pues ayudan en ese gran trabajo de llevar el programa de emprendimiento a un número grande de personas, que son las personas que quieren disruptir, puede ser una palabra, el status quo a través de sus proyectos.
Ok, bueno, pues hablemos entonces del tema de esto de la conciencia, porque eso yo te lo he escuchado. Yo que sigo a Jan veo que es un tema que mencionan muchísimo, y al parecer, yo no sé si es una tendencia o qué, pero están insistiendo mucho en una entidad como el TEC en que todos esos emprendimientos que están apoyando tengan un componente de conciencia. Y yo no sé qué es esa cosa, porque la conciencia, uno dice, bueno, la conciencia se supone que tú la tienes desde que tienes no sé cuánto, 8 años o algo así. No tengo, depende de los modelos y de lo que creían los abuelitos antes. También uno habla de si la inteligencia artificial llega a tener conciencia. Ese tema de la conciencia es muy complejo y tiene muchas aristas, pero que una empresa o un emprendimiento tenga conciencia, pues es una cosa loca. Y al parecer, además, hay que tener conciencia, porque por lo visto, si uno tiene una empresa consciente, las probabilidades de supervivencia son más altas, que eso ya es una lucha para que las empresas nuevas sobrevivan. Entonces, esto hay que entenderlo, así que empecemos por eso de la conciencia, Jan.
Esa es una muy buena pregunta, Guillermo, porque hablando de la conciencia puede significar muchas cosas, ¿no? Pero en la profundidad de este entendimiento de qué es la conciencia, de que estamos conscientes a nuestro alrededor, es primero ver lo que está pasando a nuestro alrededor y actuar con esa conciencia en mente. Existe toda una rama de investigación y de práctica derivada de un movimiento llamado el capitalismo consciente, que está enfocada a buscar que las empresas como tales hagan el bien, que sean buenas, que sean un actor positivo en la industria, que cada una de las empresas, por sí, si hablemos de las empresas, ¿cuál es el propósito de una empresa? Es crear valor, ¿no? Pero puede ser económico, puede ser el impacto, puede ser el trabajo, pero pensar en eso, que las empresas que realmente tienen esa conciencia, que realmente son capaces de mirar a su alrededor y estar conscientes de qué está pasando a su alrededor, qué está pasando a su dentro, y cómo esta conciencia puede utilizar para innovar, para tener impacto. Ese es el primer paso, ¿no? Es decir, a ver, queremos crear proyectos, queremos crear empresas, queremos crear emprendedores que estén conscientes de lo que está pasando a su alrededor, y eso luego, pues, profundizar y buscar qué significa, ¿no?, esto en una empresa, ¿no? Aparte de lo simplístico de mirar y estar consciente de lo que pasa a tu alrededor.
Bueno, pero entonces, ¿cómo sería una empresa inconsciente? ¿Existen empresas medio conscientes? ¿Qué actitudes?
Me encanta, o sea, esa pregunta. Sí, pues yo diría que la mayoría de las empresas son inconscientes. ¿Por qué? Porque si no sabes, si eres ignorante a lo que te rodea, si no te importa, eres inconsciente de lo que está sucediendo, ¿no? Si estaríamos hablando de la diferencia entre las empresas conscientes e inconscientes, bueno, obviamente, la empresa inconsciente no es un término científico, pero para fines de nuestra conversación, claro, el gran porcentaje de las empresas es inconsciente porque no toman en cuenta lo que está pasando a su alrededor. No tienen un claro propósito hacia el cual quieren ir. No tienen un claro ¿qué significa esto? ¿Cómo me relaciono con mi ecosistema que me rodea? Y cuando hablo del ecosistema es no solamente clientes y empleados, pero todos los jugadores del ecosistema, ¿cómo los tomo en cuenta? ¿Cómo tomo las necesidades y el valor que estoy creando para todo el ecosistema o dentro del ecosistema, ¿no? Estar consciente de mi impacto, ¿no? ¿Qué impacto estoy creando a mi alrededor? No solamente económico para los dueños o para los shareholders, ¿no? pero pues para toda la comunidad. Y cómo estoy llevando todo esto a cabo a través de una capacidad de tener un liderazgo consciente y de crear una cultura dentro de la misma empresa que lleve a esa conciencia no solamente a mí como creador, pero a las personas con las que colaboro, a los empleados, a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores. Y es un tema muy interesante porque aquí, ¿qué significa para una empresa? ¿Qué sería una empresa inconsciente? Sería una empresa que no toma en cuenta todo el valor que está creando, que no entiende cómo está impactando a su alrededor. Ojo, aquí viene algo muy interesante, ¿no? Si tú no sabes qué impacto estás creando, no significa que no lo estás creando. Si tú no estás consciente de cómo afectas a todas las personas que están a tu alrededor, no quiere decir que no las afectas. Solamente quiere decir que estás inconsciente de los impactos que estás creando, ¿no? Y si estás inconsciente, puede ser que algunos de esos impactos no son necesariamente positivos. Entonces, eso es algo que estamos buscando en esa conciencia, ¿no? Para significar. ¿Y qué significa las empresas inconscientes, ¿no? Y los emprendedores?
Imaginémonos esto, la situación, por ejemplo, de la panadería. Tú tienes, claro, unos impactos tremendos porque tú estás entregando algunos productos que la gente va a usar en su hogar, por ejemplo, en este caso, para alimentar su familia. El impacto es tremendo. Pero además, de pronto, uno se queda solamente en ese impacto inmediato. Es decir, sí, entonces mi pan le alimenta, pero resulta que hay otra cantidad de impactos intermedios. Por ejemplo, si el producto mío está generando que la familia se reúna alrededor de él, por ejemplo, estoy generando otro impacto que no tiene que ver con que se lo coman o no se lo coman y les alimente o no les alimente, pero yo podría inclusive mejorar y tener impactos más positivos en esas situaciones de consumo, en esas situaciones de uso, en esas situaciones accesorias que van alrededor del servicio que yo presto o del producto que yo entrego. Y eso por el lado solamente del consumidor, de tu cliente final, pero resulta que tú te reúnes, te relacionas con otra cantidad de terceros externos. Eso quiere decir que tú deberías poder impactar positivamente a tu proveedor, por ejemplo. Y eso es una cosa muy loca. Uno no se imagina que yo tenga ninguna responsabilidad en que a mi proveedor le vaya mejor. Uno dice, ya me está cobrando y le estoy pagando para que tenga con qué vivir suficiente. A mí ya no me pida más impacto. Y resulta que tengo una responsabilidad con él. Pero con quienes no son mis clientes, por ejemplo. Hay personas que pasan frente a mi negocio que no son mis clientes y yo siento que no tengo ninguna responsabilidad frente a ellos. Pero ¿por qué no? ¿Cómo no? Si les estoy poniendo un aviso comercial en sus ojos y estoy afectando su aire y estoy... Claro que tenemos ya una relación, así no me compre. O sea que ese que pasa por frente a mi negocio hace parte de mi negocio. De alguna manera hace parte de mi negocio. Y lo mismo los empleados y la familia de los empleados. Y lo mismo el banco del que yo soy cliente y lo mismo... Estamos metidos en un tema complejo entonces, o sea, pero eso es para enloquecer, sí. Para enloquecerse, Jan, si uno despierta, sí, la conciencia.
Pero mira, tú lo has definido de una manera muy bonita en la historia que narraste al inicio. Es decir, a ver, aquí hay varios elementos. El elemento del emprendedor y cómo se relaciona y cómo baja y regatea y busca la manera para que todo el valor se quede con él. No le quiere entregar valor a sus proveedores. Ah, porque les regate los precios a lo más bajo que se pueda. Entonces, ahí es un punto interesante. ¿Cómo tú te relacionas con tus proveedores y cómo tú eres consciente del valor que tú puedes crear, ¿no? Creando estos vínculos. Él con los clientes, este es el más sencillo, ¿no? Bueno, más sencillo, entre comillas, porque pues a veces los emprendedores no piensan en que la calidad del producto, cuál va a ser el impacto del producto, ¿no? Y qué va a suceder cuando yo me relaciono con mi cliente. Pero el mismo con los empleados entienden que tú estás tratando de hacer y crear valor. Eso afecta la lealtad de una manera profunda a ese mismo empleado de la narrativa que nos contaste, que se va de la empresa porque ve, este emprendedor está haciendo las cosas mal, no está consciente de sus impactos, ni hacia el cliente, ni hacia el proveedor, y menos hacia el empleado. Y nos podríamos meter en otros temas, ¿no? ¿Cómo te relacionas con los otros actores del ecosistema, con la sociedad, ¿no? ¿Cuál es mi impacto environmental? ¿Cuál es mi impacto social que estoy creando? ¿Cómo estoy ayudando a la comunidad donde yo me encuentro para, para levantarla, para aportar valor de alguna manera, de la manera que yo pueda. Pero aquí viene el punto más interesante. El punto es, esto, claro, tú hazlo con un propósito claro. Por ejemplo, la panadería, ¿cuál podría ser un buen propósito de esta panadería? Pues alimentar. Qué hermoso ejemplo de un propósito es alimentar tu comunidad, crear este alimento que va a ayudarle a crecer, ¿no? Está fenomenal. Y muchas de las empresas que están conscientes tienen este propósito claro de cómo quieren crear valor para las diferentes entidades que las rodean, ¿no? Claro, se puede volver complicado y complejo. Por eso existen herramientas para decir, ok, y herramientas desde sencillas para una panadería hasta complicadas para unas empresas grandes, de cómo podemos crear este valor, cómo podemos mapear los jugadores del ecosistema que nos rodean y entender qué valor estamos creando o restando de cada uno de ellos.
Oye, Jan, ¿tú crees en el karma?
Es que no me quiero meter mucho a la espiritual, pero el karma, ¿qué es el karma? A ver, el karma es la suma. Bueno, es que nosotros en el digamos mundo occidental vemos karma como un puntaje, ¿no? Que está ahí sobre un borrador y nos suma y nos resta puntos, ¿no? Pero si nos meteríamos al, ¿no?, que es karma, es que cómo tus decisiones que tomas en tu vida te llevan a un camino correcto, ¿no? Y en ese camino correcto tú solito vas a encontrar las cosas positivas, ¿no? Es decir, no es un resta y sumar puntos, pero es encontrar a través de todos las encrucijadas, así se dice, cómo tú encuentras las decisiones correctas y los caminos correctos que luego te llevan a un camino con personas correctas que te puedan sumar valor, con oportunidades que te suman valor, con otras bifurcaciones que ya te llevan a algo mejor siempre cuando tú tomas estas decisiones correctas. Y tiene mucho que ver con el emprendimiento consciente, ¿no? Porque no es solamente si yo hago bien. Entonces, en esto no existe que haya una entidad invisible que te repague todo lo que tú has invertido. Sin embargo, el camino consciente del emprendimiento te lleva a crear vínculos leales con tus clientes, leales con tus proveedores, leales con tus mismos empleados y con la sociedad. No es solo PR, ¿no? No es solo relaciones públicas, pero son estas relaciones reales que tú creas. Entonces, estos mismos empleados, si entienden tu propósito, quieren que tú tengas éxito y te van a seguir apoyando a que tú tengas éxito. Los mismos clientes te van a querer apoyar para que tú crezcas y tú tengas éxito. Los mismos proveedores van a tener un trato muy diferente con lo que tú estás haciendo. Entonces, no es algo intangible, y es muy tangible si nos metemos luego a la investigación de cómo funcionan las empresas conscientes a largo plazo. Híjoles, otra cosa, por eso lo que comentabas al inicio, sí, ¿no? Del impacto.
De hecho, eso me dejó impresionado. En algún momento te escuché a ti en alguna parte unas cifras, y es que realmente sobreviven más las empresas que son conscientes, y hay mediciones de eso, ¿cierto? Pero es significativo, es importante ese aumento en la probabilidad de supervivencia en el largo plazo, ¿no, Jan?
En efecto, y sobre todo no solamente en la sobrevivencia. Es decir, si tú quieres crear una empresa que realmente trascienda a ti como emprendedor y la creas en consciente, ahí la empresa es de largo plazo, es un maratón el emprender. Y estas empresas son las que terminan el maratón y terminan 10 maratones, comparado con las empresas que no tomen esa conciencia en realidad en cuenta, y son empresas que fracasan de una manera tremenda. En general, para ser honesto, tomar algunos datos, el Global Entrepreneurship Monitor, el monitor global de emprendimiento, nos dice, dependiendo del país, pero en promedio, 80% de las empresas creadas fracasan en los primeros 2 años. Y las empresas conscientes son precisamente las que tienen esa posibilidad mayor a un éxito. Y más allá, y esto es mi argumento favorito, el más curioso de todos, el ser consciente, el ser, entre comillas, el ser bueno, ¿ah?, porque es lo que estamos buscando, el ser bueno lleva a una utilidad mayor al fin y al cabo lleva, de hecho, se hizo una investigación en Estados Unidos con las empresas, como cuáles son las empresas conscientes, y han encontrado que las empresas conscientes crean un 800% mayor de utilidad comparado con las empresas inconscientes. Es increíble, porque obviamente que tienen una longevidad mucho mayor y una lealtad con su cliente mucho mayor, y cuando llegan algún tipo de crisis problemática, estas empresas conscientes son las que son capaces de sobrevivir.
Benjan, has mencionado dos o tres veces el tema del propósito como un tema clave para esto de ser una empresa consciente. Si yo le fuera a hacer un test, un check, una revisión al nivel de conciencia de mi empresa, cualquiera que nos esté escuchando y dice, a ver, revisemos si mi empresa es consciente o no, y empecemos por el tema del propósito. ¿Cómo revisamos si tenemos propósito? Porque es que el tema es que todos los emprendedores creemos que tenemos un propósito. O sea, tener propósito, pues si yo le pregunto a cualquiera, ninguno me va a decir, no, yo no tengo ningún propósito. Inclusive, ya sea de discurso o como sea, dicen, sí, alimentar el mundo. ¿Cómo reviso yo si realmente mi empresa como cultura, y no solamente allí en lo que yo publico en la página web, sino como cultura, tiene un propósito?
Esta es una excelente pregunta. Claro, todos hablamos de la misión y la visión de la empresa, ¿no? Y es un primera clase en cualquier escuela de negocios. Te van a decir, a ver, tienes que crear una visión y visión, y eso es la base de la estrategia. Qué bonito, digo yo. Pero eso no necesariamente significa un propósito. A ver, yo me voy a apoyar de un término que me encanta, que es el propósito transformativo masivo. ¿Qué quiere decir este término? Sí, sí,
imagínate. Eso tiene una R pequeñita en la esquina
sí,
de
la verdad, sí.
Registrado por Jan.
El Massive Transformative Purpose, ¿no? En inglés. Y este propósito transformativo masivo es cómo la existencia de tu emprendimiento va a cambiar el mundo. Y eso puede sonar descabezado y loco, pero no lo es. Si tú quieres realmente crear una empresa que esté aquí por próximos 100 años para crear un bien, tienes que tener claro, yo estoy haciendo este esfuerzo para crear una huella real en el mundo. ¿Cuál es este propósito transformativo que tú tienes como emprendedor para crear este cambio radical o este cambio en tu entorno? Y puede ser tan sencillo como esta panadería. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a empezar, si quieres, con algunos ejemplos. Un ejemplo de una pizzería pequeña que empezó en una esquina en la Ciudad de México que se llama Pizza, ¿no? Y esas pizzas empezaron como un pequeño lugar, pero con un propósito de cambiar a su entorno. Y aparte de que emplean personas con diferentes problemáticas y apoyan a personas en situaciones de riesgo, por cada pizza que venden o por cada X pizzas que venden, le regalan, le dan de comer a personas en situaciones de riesgo. Pero la pizzería fue fundada con ese propósito de crear un bien en la comunidad. Ahora es una cadena de las pizzas más reconocida en México por diferentes razones, porque crean productos de calidad, porque utilizan masa de maíz azul, pero también porque crean todo ese impacto y todo ese valor agregado a su entorno, a su comunidad, y la comunidad los ama. Y hay gente como yo, la verdad, me encantó ir con mis amigos europeos que me dijeron, estamos en visita en México, vamos a visitar esa pizza, es lo que más queremos hacer. Que es realmente un par de estancitos pequeños, espacios, no es nada lujoso, nada gourmet, pero la gente viaja por el mundo para conocer y para ver, y es algo tan sencillo, ¿no? Y obviamente ahorita tienen una red de sucursales y les va muy bien, y de hecho el fundador de esas pizzas es uno de nuestros profesores en el TEC ahora, hasta allá llegamos, ¿no? Porque le dijimos, queremos que compartas esta inspiración con otras personas. Entonces, el propósito es algo vivo, algo que tú realmente quieres lograr y algo que realmente implementes esto en todo lo que haces y dirige no solamente a ti como emprendedor, pero a todo lo que hacen tus mismos empleados, tus colaboradores, algo que ayuda a crecer a tu ecosistema como tal. Entonces, para hacer esa diferencia en algo que es un escrito, que es un lema que utilizan muchas de las empresas y algo que es vivo, que trasciende la estrategia en papel, digamos, pero realmente se vive adentro de la empresa. Y obviamente eso implica otras partes, como el liderazgo consciente, cómo tú llevas esta visión, este propósito transformativo a implementación. Y dos, cómo tú eres capaz de crear una cultura donde todas las personas que trabajan contigo también quieran llevar este propósito a cabo.
Sí, yo creo que, mira, esa es una tarea que en últimas no es tan compleja, que en últimas muchos emprendedores no lo hemos hecho, y es preguntarnos, es solamente preguntarnos, por ahí empieza la pregunta de ¿esto que estoy haciendo tiene cierto impacto? ¿Qué tal si esta noche me acuesto a pensar y esta semana la dedico a pensar cómo podría multiplicar el impacto positivo de lo que estoy haciendo? Fíjate que no es algo que pensamos. Nosotros siempre pensamos, ¿cómo hago para incrementar mi margen? En eso sí nos acostamos pensando y duramos la semana pensando, ¿cierto? ¿Cómo hago para vender más que la competencia? ¿Cómo hago para llegarle a más clientes? ¿Cómo hago? Esas preguntas son las preguntas que normalmente nos estamos haciendo como emprendedores, como empresarios, gerentes de comerciales, de ventas, de marketing, de lo que sea. Pero pocas veces nos dedicamos una semana a pensar, esto mismo que estamos haciendo, ni siquiera tengo que cambiar lo que estoy haciendo, esto mismo que estamos haciendo, ¿está generando algún impacto positivo? ¿Cómo? Sin más esfuerzo, sin necesidad de dar dinero, con un tema de repensar, de creatividad, de innovación, como mencionaste al principio, podemos nosotros pensar, repensar todo esto y decir, ok, esto mismo que estamos haciendo podemos hacerlo de una manera distinta y triplicar el impacto positivo en estas personas, en esta comunidad o en estos terceros que trabajan conmigo. Y solamente echar a andar eso, yo creo que el cerebro empieza poco a poco a identificar más y más y más oportunidades. Creo que hay que hacerse la primera pregunta y poner realmente el cerebro a trabajar, que yo creo que las oportunidades empiezan a aparecer luego frente a nosotros. Óyeme, Jan, ya que has viajado tanto sobre el Océano Atlántico y has visto lo que pasa en Europa, lo que pasa aquí, y te vas todo el tiempo para el Silicon Valley a ver qué cosas pasan por allá, ya haces tienes una visión bastante global de lo que está pasando. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? ¿Tú cómo ves el tema de conciencia empresarial en Latinoamérica en comparación con el resto del mundo?
Ese es un gran tema. Yo creo que aquí en Latinoamérica estamos haciendo las cosas bastante bien, para serte honesto. Porque, bueno, claro, güey, nosotros estamos cerca de muchas problemáticas, ¿no? Es decir, muy tangibles y muy visibles, que a los mismos emprendedores los enoja. A las mismas, bueno, voy a decir emprendedores potenciales, las personas con potencial de cambiar algo en el mundo. Y ven todo esto, lo que está pasando, y dicen, ¿sabes qué? Y a mí me toca mucho trabajar con personas, con emprendedores potenciales en desarrollo, que me dicen, Jan, veo tantas cosas que necesita, que tienen un área de oportunidad. ¿Qué puedo hacer? Entonces, gracias a esto, existe una gran ventaja de personas conscientes de lo que está sucediendo. Oh, si tú te vas a Europa, si tú te vas a Estados Unidos, sobre todo a las costas, las personas están conscientes de lo que consumen por los medios, ¿va? De estas problemáticas que existen. Sin embargo, aquí nuestros emprendedores en Latinoamérica, que es para bien y para mal, muchas veces tienen la experiencia de primera mano con alguna problemática social, environmental. No quiere decir, aquí, para que esté esto claro, no quiere decir que el emprendedor consciente está aquí solamente para cambiar algo en el mundo. No, él va a crear una empresa y está creando empresa que es altamente competitiva. De hecho, es más competitiva que su competencia y eso también impacta al estado de resultados y impacta a su bottom line. Pero gracias a que esta persona está consciente de lo que está pasando y tiene este propósito. En Latinoamérica somos muy buenos en crear identificar estas oportunidades que nos llevan a crear empresas que tienen impacto real en las comunidades donde se encuentran.
Bien, bueno, eso es una muy buena noticia, me encanta escuchar eso. Sí, claro, tenemos una gran oportunidad y lo que acabas de decir también es importante porque después de todo lo que has dicho, casi que estamos empezando a confundir las empresas conscientes con emprendimientos sociales y no son necesariamente. Estamos hablando de que el que pone la pizzería quiere tener una gran pizzería y una cadena de pizzerías porque además quiere hacer mucho dinero con eso, ser famoso y ser invitado a ser docente en una universidad prestigiosa. Quiere realmente ser exitoso, quiere hacer un negocio, tiene espíritu de negociante. No estamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta ayudando a los pobres y sin ningún otro objetivo, digamos, empresarial. No, estamos hablando de alguien que quiere crear una organización que crezca y que genere riqueza para todo el mundo, que genere crecimiento, desarrollo y todo lo demás que siempre vemos asociado a unas economías sanas. Pues qué bueno, Jan, que nos has acercado a esta temática, una de las muchas que tú manejas. Pero esto yo creo que lo más importante es seguir construyendo, creando entre todos. Yo creo que todos los empresarios tenemos que encontrar formas de tener mayor impacto. No están inventadas, tenemos que inventarlas sobre el camino, ir descubriéndolas, ir construyendo entre todos y creando conciencia social completa, que incluye la conciencia empresarial, pensaría yo. Así que, Jan, primero, ¿dónde aprendemos un poco más de esto? ¿Qué le recomiendas a un emprendedor? Y lo segundo, los fanáticos de Jan, ¿cómo lo siguen?
Okay. Yo creo que hay mucho material sobre eso. Primero, ¿no? Hay varias oportunidades. Una es la autoeducación. Hay recursos sobre emprendimiento consciente, sobre el capitalismo consciente. Existen libros fantásticos. De hecho, los fundadores de John Mackey de Whole Foods y el Hiraj Chisodia de Babson College, que son grandes innovadores en el tema del capitalismo consciente y sacaron sus libros y de ahí viene descripción de los principios de esto y también muchos de los resultados numéricos de las investigaciones sobre la eficacia de este paradigma, digamos, porque no es solamente un método, paradigma nuevo para emprender. Por otra parte, existen programas de incubación, de aceleración de emprendimientos con impacto de diferente tipo. Uno de ellos, el que mencioné al inicio, me encanta porque es cómo apoyamos a emprendimientos que quieren tener impacto en educación, que en sí mismo es un emprendimiento de impacto y puede ser emprendimientos conscientes, que es el T-Price, que para todos tus seguidores y oyentes que están trabajando con emprendimientos de educación, con los famosos EdTechs, pues ahí pueden aplicar y conocer más, y los programas que se ofrecen a través de ello es una maravilla. Y por último, ¿dónde me pueden encontrar? Pues contáctenme a mí, contacten a mis colegas que están trabajando en el emprendimiento consciente. Mis redes me van a poder encontrar muy sencillamente, es Jan Rejak PhD en Twitter, en Instagram, en Facebook, por supuesto. Eso es JanRehakPhD, así de sencillo. Y pues más, interactúen, escríbanme, con gusto les sigo aportando valor si es posible a través de las redes y pues también con muchos de los ejemplos, con emprendimientos con los que hemos colaborado a lo largo de los años que han sido o se han vuelto emprendimientos conscientes. Curiosamente, muchos en el área de comida, área de gastronomía, área de alimentación, aparte de la área de educación con los que trabajamos.
Pues muchas gracias nuevamente a Jan. Ha sido un maravilloso episodio en el Club de las Cabezas Cuadradas, hoy hablando de empresas conscientes. Recuerden que me pueden encontrar en edgarguillermosolano.com o en redes como @solanobrainer.